Retomamos un poco la historia de José. La historia de José había quedado justamente suspendida por la de Tabar, que formaba de un poco de experiencia de tener unión. Decíamos tres capítulos muy unidos estos. Y ahora vamos a ir al capítulo 42 del Génesis, que es ya José, digamos, adulto. Han pasado 13 años, ya José tiene unos 30 años y ahí nos ubicamos. Una pequeña recapitulación de lo que veníamos diciendo en los capítulos anteriores. José, vendido por sus propios hermanos, debe enfrentar en Egipto dos pruebas fundamentales, pruebas que lo van a marcar en el dolor y en el sufrimiento. La primera es la de mostrar su entidad y su fidelidad hacia su patrón y no dejarse seducir por su mujer, la mujer de Potifar, que lo provoca, ¿se acuerdan? Así quedamos la otra vez, y ella se queda con la túnica de José y lo acusa, y José, acusado injustamente, es condenado a la cárcel. Llama la atención el silencio de José. El silencio de José, que siempre está presente, también cuando sus hermanos lo venden, hace silencio. Es el precio de la fidelidad y de la honestidad. Y por eso se va a encontrar en la cárcel y tampoco se va a rebelar. Al contrario, va a caer simpático, agradable y hasta colaborador de los carceleros. La segunda prueba la vivirá en la cárcel. Tendrá que afrontar la amistad traicionada por uno de sus compañeros, a los que él le ha revelado el sentido de un sueño que lo favorecía. Y le ha pedido un favor, que luego que se concretice su sueño, interceda por él delante del faraón para pedir su libertad, porque es inocente. Pero este compañero amigo lo traiciona, no se recuerda y se olvida de José. Y por lo tanto no es fiel a la fidelidad que José le demostró. Y es a través de la superación de estas pruebas que el hijo de Jacob va a ir madurando, hasta adquirir aquella sabiduría que lo va a llevar a leer su propia historia. Pero la va a leer ya con la mirada de los ojos de Dios, no con esa ingenuidad de adolescente cuando contaba su sueño a sus hermanos. Ahora va a ser un hombre que en el dolor, en el silencio, en el sufrimiento, en la fidelidad, aprendió a ser discreto, aprendió a comprender todos los acontecimientos que lentamente se van dando en el horizonte de la vida y sobre todo va a comprender que en la vida todo tiene un sentido. Si la vida se la mira aún en sus dificultades, bajo la mirada de Dios. De esta manera, José, el adolescente ingenuo, soñador, crece ahora en sabiduría, hasta convertirse en intérprete de los sueños nada menos que del faraón. No solo, sino se va a convertir en un sabio administrador de los bienes de todo Egipto. Aquel joven soñador de 17 años, que soñaba frente a sus hermanos ser un pequeño príncipe, ahora a los 30 años se encuentra como el segundo, el primero después del faraón, segundo personaje de importancia en Egipto con poder sobre todo el imperio. José, de esta manera, es honesto en su trabajo, leal en sus relaciones, capaz de interpretar los sueños importantes de la vida y de la historia. Y no solo para contarlos ingenuamente como en su juventud, sino para ser creativo en beneficio del bien común y de los demás. Ya José no es más aquel joven soñador que contaba los chismes de los hermanos a su padre, ni se gozaba de ser el privilegiado y el protegido. Sus propios sueños a todos ya no interesan. Ahora es el adulto que ha aprendido a enfrentar la vida con realismo, con discreción, con paciencia. Además, ahora tiene un nuevo padre, el faraón, una nueva familia y una nueva patria. Podemos decir que la primera parte de sus sueños de gloria se está realizando, pero por un camino distinto al que él imaginaba en su niñez y en su juventud. Un camino que él no había previsto ni imaginado. Un camino que transitó a través de la prueba y del sufrimiento, y que ahora ha madurado en ese hombre que es la mano derecha del faraón y el administrador de los bienes de Egipto. A nosotros que venimos siguiendo la historia nos queda una pregunta. ¿Cómo se realizará ahora el segundo de los sueños? Porque la primera parte de los sueños era ser príncipe y es príncipe. Pero ahora queda la segunda parte, la que tiene que ver con sus hermanos y con su padre, que le tenían que rendir homenaje. Es esta pregunta la que trae la atención del lector en la narración, y es lo que se va a ir acercando cada vez más a la comprobación de la verdad de sus sueños. Y el capítulo 42 justamente gira en esto, en la realización de los sueños de José, pero no como él lo imaginaba en su ingenua juventud, sino como Dios lo va a ir preparando y a través de él lo va a ir realizando en beneficio de su familia, sus hermanos y de toda la historia de su pueblo.
No recibimos el Espíritu de Dios para seguir viviendo esclavos, sino que hijos adoptivos el Señor nos hizo por su Hijo amado. Y es el Espíritu quien hoy nos dice en nuestro corazón: no tengan miedo de ser santos. Él a su lado nos llamó, y convocados por su amor, todos unidos le cantamos. No tenemos miedo, no, no tenemos miedo, no, no tenemos miedo, no, no tenemos miedo. Despierto nuestro amor, espera el mensajero albor del día que ya está llegando. Sus centinelas somos hoy, testigos de ese nuevo sol que es Jesús resucitado. Podemos por la gracia del Señor permanecer indiferentes.
Ya no podemos resignarnos al dolor, a la miseria, a la muerte.
Dios nos invita a iluminar con nuestra vida pastoral las realidades en penumbras. Y es nuestra apuesta, nuestro plan, transformar la realidad con su presencia y con tu ayuda. No tenemos miedo, no, no tenemos miedo, no, no tenemos miedo, no, no tenemos miedo, no.
Todo se inicia por un evento natural, la carestía, el hambre en la tierra de Canaán. Hambre que obliga al patriarca Jacob a enviar a sus 10 hijos, hermanos, a Egipto para comprar grano y alimentarse. Pero hay un dato interesante. Decide no dejar partir al último de sus hijos, el más pequeño, Benjamín. Y es interesante porque se subraya un dato, el hermano de José, como queriendo ya introducir a José en esta historia. José, el que aparentemente todos creen muerto y que los hermanos saben que lo han vendido como esclavo. Es clara la preferencia afectiva que tiene sobre el hijo de Raquel, que evoca evidentemente la predilección que tenía Jacob también por el que ya no está entre ellos, el que era el más amado y por lo tanto el más rechazado y odiado por sus hermanos. La preocupación es que no le suceda al menor la misma desgracia que le sucedió al otro menor, José, a quien él cree muerto. Claramente la narración se focaliza en esa predilección de Benjamín, que evoca constantemente la figura de José, el que no está. El que no está físicamente, pero el que claramente está psicológicamente y afectivamente. Presente en los afectos del padre Jacob y presente en la negación de los hermanos de José. Nos encontramos así frente a un asunto familiar y la iniciativa la toma Jacob, el padre. Jacob, sin saberlo, encamina a sus hijos hacia el encuentro del hermano desaparecido. El hermano descuartizado por la fiera, según cree él, y lo hace para conservar la vida y no morir. Llama la atención que el verbo vivir regresa varias veces en esta historia. Jacob se reserva a Benjamín, llamado en singular hermano de José. Es interesante, porque realmente es doblemente hermano del mismo padre y de la misma madre, a diferencia de los otros que son hermanos pero de madre distinta. Recuerda a la esposa preferida y amada que el texto hace suponer que ya Raquel ha muerto. Hablar de Benjamín es un rasgo muy emotivo en esta historia que va a llevar a un desarrollo ulterior y a un proceso y todo va a girar en torno al menor, a Benjamín el preferido. La narración continúa y se da el encuentro entre José y sus hermanos y esto se da a través de un diálogo y de dos momentos interesantes. El primer encuentro de los hermanos es interesante porque ellos llegan y se postran ante el visir José sin saberlo que están frente al hermano y que están cumpliendo el viejo sueño de las gavillas, el sol, la luna y las 11 estrellas que se postraban ante el joven que los irritaba. Y el verbo usado aquí es muy fuerte, muy colocado con énfasis, rostro en tierra. Se colocan rostro en tierra, inclinados, postrados, que no solo evoca el sueño de José, el joven inquieto, sino que también evoca la historia de Jacob y de Esaú, cuando Jacob regresa y se postra delante de Esaú. Y también aparece otra expresión que evoca la historia de Jacob y de Esaú: tus siervos, somos tus siervos. Se postraron rostro en tierra con la fórmula de cortesía, y dijeron que eran sus siervos, que indica también su misión. Las primeras palabras del diálogo están encerradas en una doble mención sobre el reconocimiento de José y el no reconocimiento de ellos. José se da cuenta que están sus hermanos, cuenta con ellos, constata que están vivos y que vienen en grupo y que no han cambiado mucho. Ellos, en cambio, no cuentan para nada con José. Tienen bloqueado el reconocimiento, diríamos un negacionismo. No entran en la mentalidad de ellos que José pueda estar vivo, y mucho menos que pueda ser el visir de Egipto si lo vendieron como esclavo. Es lógico que no lo reconozcan. Jugando con la ventaja, José comienza un juego, una estrategia. En esta primera escena, José reacciona con dureza. El relato manifiesta la voluntad de José, que con estrategia quiere ejecutar un plan y lo hace con calma. No se da a conocer. José quiere acercarse a sus hermanos de verdad y por eso hace un proyecto, una estrategia de prueba. El tema de la hermandad, que es el tema que es el eje de esta narración y de esta historia, presupone no un abrazo inmediato, sino un proceso de reconciliación. Un abrazo prematuro no permitiría la maduración espiritual necesaria. José sabe que antes hay que recomponer la fraternidad que está quebrada, lo cual requiere un proceso y por eso la estrategia de José. No es una muestra de venganza en una lectura ingenua y apresurada, sino es un proceso de purificación y transformación en los vínculos fraternos y familiares. La pedagogía que llevará adelante José con su estrategia es la componente esencial de una vida que quiere madurar y reconciliarse como familia. Una familia resquebrajada en sus vínculos necesita pasos lentos para que como hermanos puedan continuar en comunión y lograr sobrevivir como familia. Por eso José comienza hablando y pronunciando una acusación grave de delito de espionaje. Los planes familiares se van a superponer y a cruzarse con una continua y sugestiva ambigüedad. Inspeccionar las zonas desguarnecidas es literalmente observar la desnudez del país, y se juega con la palabra desnudez, que nos evoca las veces del tema de la túnica, que deja desnudo al dueño de la túnica. Egipto es una expresión muy popular. La desnudez del país indica los lugares desprotegidos donde los enemigos pueden entrar y saquear o estudiar y analizar perspectivas políticas. Por eso los acusa de espía, los acusa de entrar en la desnudez, en lo desprotegido, que quizás está evocando lo que ellos han hecho, han atacado al desprotegido hermano menor. Es lo que hacen los enemigos de Egipto, y por eso la acusación suena muy aterradora, que tiene grandes castigos. Los hermanos responden a la acusación trasladándose al terreno familiar. Es interesante. José los acusa de una cuestión política y económica. Ellos se van a defender desde una perspectiva familiar, permitiendo entrar en el tema que justamente preocupa a José, el tema familiar. No son políticos y no están ellos ahí por razones políticas. No son funcionarios de ningún imperio, sino que son hijos de un mismo padre. Forman una familia humilde y necesitada, anónima y hambrienta, que desea comprar grano para comer. En la segunda respuesta añaden un dato nuevo cargado de sentido. Éramos 12 hermanos, faltan 2, el menor se quedó con su padre y el otro no está. Es interesante esta expresión, que es ambigua en el lenguaje hebreo. En el significado no está puede indicarse también no existe, es decir, no vive. Para ellos uno de los hermanos ya no existe. Lo que no saben es que ese hermano está presente y está frente a ellos. Surge así de inmediato en la conciencia de ellos la realidad que son 12 hermanos, 12 hijos que el negacionismo había ocultado y que la situación del presente los obliga a tomar conciencia. Comienzan a tomar conciencia que no son 11, 10 más 1, sino que son 12 y uno está ausente. Y los 12 son hermanos, hijos del mismo padre. Y esta es la conciencia del que no está y del que seguirá trabajando desde adentro, favorecida por los estímulos externos que irá provocando el mismo José. En el primer diálogo, José reconoce a sus hermanos y los pone a prueba para verificar su sinceridad y saber si la verdad está de la parte de ellos. Y la pregunta es de qué verdad se trata, de qué verdad nos habla el texto, qué verdad insinúa las preguntas de José. En el segundo momento, José, en cambio, dictará las condiciones a los hermanos, condiciones que son justamente, diríamos, una especie de terapia de la palabra. Los va a ir llevando a sus hermanos a través del diálogo a un verdadero y auténtico vínculo de comunicación, a una sincera lectura que hace muchos años y mucho tiempo se ha interrumpido entre ellos, y con ellos también se ha interrumpido el vínculo y el diálogo sincero con el Padre.
Tus ojos puedo ver el amor que te impulsó a tomar ese papel de guiar al Salvador en sus comienzos. A tu lado la mujer más hermosa que existió, elegida para ser Madre de Cristo, Madre de Dios. podrías haberte apartado, no escuchar su voz, pero aceptaste confiado y con gran valor. Él te dijo: ven, continúa y ten fe. En tus manos puedo ver la confianza que te dio, aceptar del Padre Dios la más grande misión que existió. Con María todo fue compartir con bendición, ver crecer y educar a Cristo Jesús en tu hogar. Podrías haberte apartado, aceptaste confiado y con gran valor. Él te dijo: ven, continúa y ten fe. Podrías haberte apartado, no escuchar su voz, pero aceptaste confiado y con gran valor. Él te dijo: ven, continúa y ten fe.
¿Dónde se puede estudiar todo esto? ¿Cómo y dónde? Pregunta Ramón. Bueno, le preguntaremos al padre, padre biblista, bueno, muchos años me imagino estudiando todo esto, pero le podemos preguntar.
Y es esta, hay muchos estudios, en los últimos años se ha trabajado mucho, se ha estudiado mucho este tema de la fraternidad justamente, y se ha descubierto que es un eje muy importante en toda la escritura, que justamente los vínculos fraternos que están desde la primera página de la Biblia apuntan a esto, un poco a lo que el Papa Francisco llama Fratelli Tutti. El sueño de Dios es una gran familia en la que hay un solo padre y todos hermanos, es la gran familia de Dios, es la gran familia del Padre común. Y es interesante que toda la escritura va a mostrarnos que el drama nuestro, lo que llamaríamos el pecado original, es justamente esta desfraternización, el romper los vínculos, y lo que rompe los vínculos son celos, envidias, confrontaciones, y no enriquecernos unos con otros. Apunta a esto el texto, que termina rompiendo los vínculos familiares y los vínculos sociales. Sí, hay mucho trabajo, mucho estudio, muchos estudiosos que han dedicado, y más en los últimos años, cuando la psicología comenzó a aplicarse a los textos sagrados, hemos descubierto que los textos sagrados tienen muchísima carga de enseñanza psicológica y antropológica. No por nada Freud era de una familia judía y de familia profundamente religiosa. No por nada, su padre era ferviente creyente, y probablemente muchas de sus indicaciones, de sus conocimientos, provenían de este ambiente en el que la palabra de Dios tiene una riqueza enorme de sabiduría. Bien, continuamos con nuestro texto.
Bien.
Decíamos que José se encuentra con los hermanos, y hay que leerlo bien, no se trata de venganza, se trata de estrategia pedagógica. Cuando los vínculos se rompen, no es fácil recomponerlos. Y a veces cuando los recomponemos mal, superficialmente, no logramos el éxito. Ahí está apuntando el capítulo nuestro, que el éxito necesita, es deudor de un proceso madurante en el que todos, absolutamente todos, acepten la parte de responsabilidad y la posibilidad de reconstruir el texto. Por eso José indica las condiciones, pasa ahora a hechos escalonados, en dos etapas. Primero, en la detención de todos ellos, a quienes acusa de espía. Ellos, los 10 hermanos, quedarán presos. Y el plan de José apunta a someter a prueba el espíritu fraterno. Lo decisivo para él es que sean hermanos de verdad. Y él quiere comprobar esa realidad. Ellos han dicho que son hermanos, pero son hermanos realmente porque la experiencia que él tiene no fue de buenos hermanos. La palabra, el término verdad, funciona en dos planos. Uno superficial, es la verdad de lo que han dicho. Y otro mucho más profundo. Es la verdad de lo que realmente sienten y experimentan y actúan. Por otra parte, el arresto compartido de los 10 hermanos los intimida, los hace reflexionar en grupo, los lleva a repensar su pasado y sobre todo a tomar conciencia de algo que ha quedado como oculto, como un negacionismo, y es al hermano que hicieron desaparecer. La segunda etapa es más rica en sugerencia. El visir cambia su decisión. Al tercer día, para actualizar e individualizar al sospechoso, y solo uno servirá para que traiga las pruebas. Uno de ellos permanecerá en cárcel en Egipto, los otros serán liberados, y solo cuando vuelvan trayendo al hermano menor, a Benjamín, todo él les creerá a todos. La prueba es traer delante de él al hermano menor, lo que toma desprevenido a los hermanos. Y lo que justifica el cambio son los motivos, que son religiosos y éticos, porque se dice que el visir respeta a Dios. Llama la atención porque es la primera vez que se nombra a Dios en esta parte de la historia. José no quiere condenar sin pruebas y deja la posibilidad de probar la inocencia de ellos. Pero tampoco quiere que mueran de hambre los que esperan en Canaán, y por eso le basta detener a un rehén. Nuevamente aparece el tema de vida o de muerte. Se hace necesario probar la verdad de lo que ellos han dicho, y para esto es suficiente la presencia de Benjamín. Él tiene que estar en medio de ellos, el último de los hermanos. José no está tomando una venganza porque respeta a Dios, dice el texto. Justamente esta frase es la que nos reubica y focaliza el pensamiento de José. Es respetuoso de Dios, por lo tanto no está en la perspectiva de una venganza, está en la perspectiva y en la preocupación de reconstruir la familia. Pero para reconstruir la familia y los vínculos que están resquebrajados, él tiene que hacer reflexionar a los hermanos y reconstruir entre todos la familia resquebrajada. José ha provocado así una llamada tácita a la hermandad. Ellos han comprendido, siente que están actuando una especie de pago por la angustia que José había padecido. Ellos desoyeron en su tiempo el clamor de José. Recuerdan la angustia y esta angustia se concretiza ahora en el campo de la hermandad y del hermano menor. Ahora es la preocupación por el hermano que quedará como rehén y por el hermano que han de traer y que saben que corren el riesgo. Ahora saben lo que significa perder un hermano, y ese dolor es el que los hace recuperar el sentido de no fraternidad que tuvieron con el pobre José hace ya 13 años. Por eso surge el tema de la fraternidad y de la hermandad. A diferencia de cuando entregaron a José y lo vendieron, aquí suenan expresiones mucho más fuertes. Uno a su hermano, uno de nosotros, a nuestro hermano. El término es hermano, 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 lo que estuvo ausente en la dramática historia del no hermano José. Por eso la pedagogía de José los lleva a eso, a tomar conciencia de lo que aconteció para poder sanar esa herida profunda. fueron despiadados con José cuando él suplicaba y no le hicieron caso. Ahora, en cambio, están en otra actitud. Ahora viven, padecen, sufren la tribulación como no la vivieron en el pasado. José los ha denunciado indirectamente, usando como catalizador a Benjamín y planteando el tema central de la vida o de la muerte, al mismo tiempo que asegura con granos la vida de su familia, que él tampoco quiere que muera. Rubén corrobora el pecado recordando cómo actuaron ellos y se disocia parcialmente de la culpa, pero no de la pena y del dolor. La sangre de su hermano es buscada ahora. Es interesante, porque el texto hebreo usa lo que se llama un pasivo teológico. El sujeto no son ellos, el sujeto es Dios, insinuando así que es Dios quien reclama la sangre del hermano y que castiga ahora el viejo delito olvidado y negado. Rubén somete toda la familia al juicio de Dios. El elemento importante de la narración es lo que llamaríamos la ironía dramática. José sabe la verdad de muchas de las cosas, mientras que los 10 hermanos no saben la verdad y permanecen en la oscuridad. Así el diálogo es construido en modo que tengamos siempre un doble sentido, aquel del que sabe y aquellos que no saben. Quien paga el costo de una ambigüedad son los 10 hermanos que parecen incluidos en un juego de lo cual no conocen las reglas y que los está llevando lentamente a un encierro. José intenta, a través de una especie de terapia de la palabra, conducir a sus hermanos a un verdadero diálogo, a una auténtica comunicación entre ellos, que hace años se ha interrumpido. De hecho, como la primera parte de la narración hablaba solo Jacob, que empuja a los hijos a bajar a Egipto, pero de ellos no se confía, dado que no deja ir a Benjamín con ellos, porque cuando mandó a José lo perdió. De esta manera, por un lado el padre los empuja a ir a Egipto, pero por el otro lado no confía en ellos, y por eso no les otorga el hijo menor. Asistimos así a una familia resquebrajada y desconfiada, no solo de los hermanos entre ellos, sino del padre con ellos y de ellos con los hermanos.
Que se van comunicando con nosotros, compartiendo, que están escuchando el ciclo. Eloa de Concepción del Uruguay, muchas gracias, Padre Miguel Ángel. Me pregunto, ¿es casualidad, de que Dios elija a dos José para misiones tan importantes en la historia de la Iglesia?
Yo creo que nada es casualidad en el proyecto de Dios. Lo que pasa es que se dice que el primer testamento, los primeros tiempos, son como arquetipos, como modelos del nuevo tiempo. De manera que en la historia de José, el hebreo, que de alguna manera está a la base de toda la historia después de Moisés, porque acuérdense que Moisés viene de José. Y lo importante que cuando Moisés vuelve a la tierra de Canaán, lo que tiene que llevar son los restos de José. José va a pedir volver a la tierra de sus padres. De manera que sí, de alguna manera es una simbólica que prepara. Decimos que es una especie de modelo para el tiempo nuevo y una continuidad. No hay nada casual, es todo, diríamos, un camino de símbolos y signos que van llevando, digamos, la revelación, la desocultación.
Bien.
De hecho, José se llamaba José por José. Sí. Es decir, tiene el mismo nombre del viejo patriarca José.
Bueno, qué buen dato. Bueno, gracias a Elba por preguntar, porque da la oportunidad de traerlo. Padre, te damos la palabra.
Bien, seguimos con nuestro camino. La reconciliación entre los hermanos, José marca esto, se dará a través del reconocimiento recíproco de que el otro es hermano. El motivo que está debajo de todo este itinerario no es siempre una voluntad explícita de perdón reconciliante. José los escucha que ellos toman conciencia, se conmueve y se desahoga en privado, toma distancia, pero controla sus impulsos para continuar este proceso pedagógico de transformación de sus hermanos. Diríamos que es un proceso de conversión de la no fraternidad a la fraternidad. Afloran así signos de sentimiento y muestra lo que realmente es consistente, lo que finge y lo que siente, y el dolor que representa un papel ficticio que él tiene que tener delante para poder ayudar a los hermanos. Es interesante, es el hermano que sufre, pero sabe que no sería bueno ni sano revelar ya su identidad. Es necesario que los hermanos hagan un camino sanador de reconciliación con la fraternidad para poder reconocerlo y poder recomenzar la vida fraterna. La escena de encadenar a Simeón es una presencia de todos, es cruel, y ellos son testigos oculares. ¿Estarán dispuestos, se pregunta José, a sacrificar a Simeón como sacrificaron a él mismo, o tendrán otra actitud? Ahí es donde él quiere ver cómo reaccionan los hermanos. Se esperaría que el escogido sea Rubén, el primogénito. Sin embargo, José sabe que el primogénito es el que tiene que dar cuentas al padre y solicitar el permiso para traer a Benjamín. Por eso no elige a Rubén y elige a Simeón. José lo somete a esta prueba a todos justamente para llevarlos al reconocimiento de la verdad real. Tienen que sincerarse con ellos mismos y sincerar eso que quedó en el pasado para volverse a involucrar como hermanos y poder reconstruir la familia que está tan desquebrajada. No se trata, decíamos, de una venganza. Se trata de conducir los hermanos a asumir los errores y descubrir los errores que quiebran la vida fraterna. José inventa esta estrategia y aunque él haga sufrir a sus hermanos y él también sufra porque el texto dice que José se retira y llora, pero el sufrimiento sana y madura y demuestra lentamente, poco a poco, la verdadera y profundidad verdad de los sentimientos de la fraternidad. Es en este mal sufrido, porque él es uno que teme a Dios, por el que él mitiga el dolor de los hermanos, pero los hermanos tienen que madurar y tienen que aprender. Y el gesto interesante es lo que diríamos lo ulterior. Él le dará grano a los 9 hermanos que volverán y le dará también dinero, riqueza para su familia, pero al mismo tiempo les dará esa marca de dolor por el que tienen que pasar. Es lo que llamábamos una estrategia pedagógica inclusiva. El hermano menor tiene toda la vocación del otro menor que ya no está. Por eso todo se focaliza en Benjamín, el hermano menor al que tienen que traer a la presencia de José. Así la estrategia sigue adelante y con Simeón que queda allí, a los ojos de sus hermanos, José va llevando adelante el recuerdo en cada uno de ellos para que puedan rehacer y rearmar el camino que habían transitado equivocadamente. Parecería casi como que José se pregunta cómo van a actuar los hermanos frente a Simeón. ¿Lo harán del mismo modo para salvarlo de la prepotencia de uno que es más fuerte o harán como hicieron con él, lo ignorarán y lo dejarán allí? Crece la angustia y el temor de los hermanos. Se les está pidiendo cuenta de la propia sangre en ese que llamábamos el pasivo teológico, en que Dios es capaz de hacer venir a luz aquello que el hombre tiene escondido y Dios pone a claridad y hace emerger aquello que escondido es una amenaza, un mal que se realizó y hasta que no se sane esa herida no se puede reconstruir el camino que está delante. Y esto es lo que lleva a los hermanos a tomar conciencia del mal hecho en el pasado y parecen sinceros en esto, tanto que José al escucharlo se conmueve y llora, porque José conoce la lengua de ellos y escucha lo que ellos dialogan entre sí y cómo se consideran responsables del pasado doloroso que vivieron con José. Un segundo aspecto interesante es que José hace colocar dinero generosamente en las bolsas de ellos cuando regresan. Claramente no hay espíritu de venganza. A él lo vendieron por dinero. Ahora él devuelve dinero en abundancia. Y ellos se preguntan, ¿qué nos hace Dios? ¿Nos castiga o nos protege? Están desconcertados. Jacob tuvo que notar como padre que volvían solo 9 de ellos. La narración se concentra así en la cuestión de los hermanos ausentes, Simeón y Benjamín. Y al volver sobre el tema de la hermandad, ya son 3 los ausentes. Se demuestra que es un tema que los llevan adentro como una enfermedad que los hace reflexionar sobre el pasado y sobre el presente. La situación familiar en la que están ahora es peor que antes. Por otro lado, es desconcertante. La noticia del dinero tiene como 2 etapas. Primero fue descubierta en el camino cuando abren un saco y encuentran dinero. Y ahora en la casa, cuando abren todos los sacos, se encuentran también con más dinero, provocando temor e inseguridad, lo que explica la reacción emotiva y desproporcionada de Jacob. 2 hijos perdidos y me quieren llevar al tercero, Benjamín. Es como si la hermandad totalmente desquebrajada sea irrecuperable, una espiral de desgracias. Y Jacob se queja, me dejan sin hijos. Rubén da un paso adelante. Y Rubén indica ya ese camino de conversión de los hermanos para volver a la fraternidad y pasa a la acción. Hace un ofrecimiento heroico. Hijo por hijo, Lo que ofrece Rubén es su amor y su apellido, y quiere salvar la situación. Y así ofrece la vida de sus hijos, y le promete a su padre que por la vida de sus hijos traerá vivo a Benjamín y a Simón. Jacob es categórico. Ha muerto José. Si le sucede algo a Benjamín, moriría él también. Es para Jacob cuestión de vida o de muerte. Lo que le queda de Raquel es su segundo hijo. Si muere, parece como que todo se derrumba. A costa de un hermano, la familia puede alargar su tiempo. La expedición en busca de alimentos para la vida ha planteado más problemas de los que había resuelto. Fueron a buscar alimento y han vuelto con la familia en situación crítica. El regreso es dramático, especialmente en la confrontación de los 9 hermanos, que agudiza el dolor y el desconsuelo del padre. ¿Es que Dios se ha enojado con ellos? ¿Es que quiere hacerles pagar el mal anterior? La angustia del segundo hermano prisionero y que tener que llevar a Benjamín a un camino desconocido. Pero sin embargo, aquí está la llave y el secreto del camino pedagógico de la sanación. Es allí donde se manifiesta como inicio el inicio de asumir la responsabilidad de uno de los hermanos que ya no está, del otro hermano que está preso y del hermano que tienen que llevar como testimonio de la verdad. Es salvar los hermanos. Solo cuando toman conciencia que todos son responsables de todos, es cuando comienza a sanarse y a recuperarse el tema de la hermandad y de la fraternidad. Es lo que José quería y es lo que José está logrando lentamente en este proceso pedagógico de reconstrucción de la fraternidad. Un sufrimiento sanador, porque a veces tenemos un sufrimiento negacionista que solo nos encierra en nosotros mismos. José los quiere llevar a un sufrimiento en el que le haga asumir a cada uno la responsabilidad que tiene de esta familia resquebrajada. Solo cuando cada uno en el sufrimiento asuma esto, se podrá reconstruir la familia. Ahí está el gran mensaje.